Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 47 de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una invitada que admiro mucho porque encuentro que es una excelente actriz. Ha actuado en teatro, en cine, en televisión. Nos hablamos mucho sobre su formación como actriz. Unas cosas bien buenas porque tenemos muchos pensamientos en común y me agradó mucho la conversación, de verdad que sí. Nunca había trabajado con ella, sí he editado trabajos donde ella sale, pero nunca hemos trabajado juntos, así que vamos a ver si algún día lo hacemos. Mi invitada, además de ser actriz, también es empresaria y tiene dos negocios. Uno de ellos se llama Performing Lab, que es una academia de actuación, lo pueden conseguir en Facebook o al teléfono 787-224-9450, y también tiene una boutique que se llama La Banda Boutique. También la pueden conseguir por Facebook o al mismo teléfono, 787-224-9450. Como todos saben, mi auspiciador principal es OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pase por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web, ofxpr.com. Recuerden también que los muchachos de The Pin Guys son los que me hacen los pin oficiales de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, apoyo a la gente que son empresarios boricuas tratando de echar para adelante. También recuerden que pueden escuchar este episodio, cualquiera de los episodios anteriores, en los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm, entre otros. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página hablandoa24frames.com, donde encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Así que, gente, no sigo hablando y vamos a darle. La invitada que tengo hoy es una excelente actriz de teatro, cine y también actúa en la televisión. Ella es Yasmín Caratini. ¿Cómo estás, Yasmín?
Bien, es Jasmine.
¡Ay, o sea, es Jasmine! Sí. ¿Por todo el mundo te dice Jasmine?
Sí, tú sabes qué me pasa, que llego a un sitio, pero es bien gracioso porque a veces yo llego a un sitio y me dicen, mira, ¿cómo es? ¿Es Jasmine o Jasmine? Y yo le digo, ah, es Jasmine. ¿Pero por qué? Y yo, ah, porque es con J. Oh. Y entonces me dice, ah, ok, Jasmine, pase por aquí. Y yo, ah, bueno, pues está bien. No
importa. ¿Sabes qué? Cuando te iba a entrevistar, lo tenía presente, pero nos envolvimos hablando antes de empezar y fue como
que... A mí no me molesta porque cuando es de entrada que la gente no sabe,
claro,
pues tú sabes, es normal, pero porque hay muchos Jasmine, hay muchas. De hecho, yo tengo 3 amigas Jasmine.
Ah, ¿de verdad?
Sí. O sea, artesanas que colaboran en la boutique y eso, son Jasmine. Y entonces, bien gracioso, porque cuando hay alguna actividad y estamos todos juntos, Jasmine.
Tú rompes el patrón.
Sí. Hay una que es Jasmine. Y entonces,
ay, padre,
sí.
Es que todo un lío. Pero es Jasmine.
Jasmine, sí. Jasmine. Mi mamá quería que fuera en español, lo puso con J, con Z y con acento en la I.
Y como dijo, quiera. Sí. Es que fue, naciste en Puerto Rico y...
Sí.
¿Te naciste en Puerto Rico?
Sí, nací en Puerto Rico, sí. En Bayamón.
En Bayamón, soy yo también nací en Bayamón.
Bayamón.
En la ciudad del chicharrón.
Sí.
Mira, Jasmine. Dime. Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Wow, pues fue desde bien chiquitita. Recuerdo tener como 4 o 5 años. Y... yo siempre fui muy expresiva. Nunca me callaba ni me quedaba nada. Y entonces yo recuerdo que en mi casa siempre somos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Éramos 4. Ese es el núcleo familiar. Y entonces ellos siempre cuando habían decisiones importantes o cosas así, pues como que nos sentábamos en el comedor cuando mi papá y mi mamá tenían algo importante que decirnos. Y entonces pues yo hice una reunión, convoqué una reunión familiar a los 5 años.
Wow. Ya eso no existe. Las reuniones familiares, yo me acuerdo, en mi casa pasaba.
En mi casa pasaba. Pues fíjate,
tenemos unas reuniones familiares. Yo lo hacía cuando tenía los muchachos
ahora
aquí.
Mismo, tú sabes, porque no sé si es que vengo de eso o que quiero
mantenerlo
y rescatarlo. Y recuerdo que convoqué la reunión familiar y mis papás estaban como, ok, esta es mi hermana, como que no me tomó muy en serio y se fue para el cuartillo. Y yo decía, qué falta de respeto. Anyway, ella es un año mayor que yo, ya tiene 6. Okay. Entonces mi papá y mi mamá se sentó, mi papá se quedó. Yo quería dejarles saber que en aquel momento obviamente yo no tenía el término actuación.
Claro.
Pero sabía que lo que yo quería hacer era actuar en las películas que estábamos acostumbrados a ver en casa. Y entonces yo les dije, yo quiero que ustedes sepan que yo voy a ser bien famosa, que eso es lo que yo me voy a dedicar. nada, para que estén claros y que no hayan confusiones. Cinco años. Así que
esa meta estaba bien clara.
Mi papá así asintiendo. Yo imagino que para ellos era no tratar de no reírse.
Claro, claro. En cuanto a la situación de que mi hija de 5 años me está diciendo que desde ahora sepan que ella va a actuar y va a ser famosa.
Entonces yo veo que mi mamá como que sonríe tratando de contenerse. Uh-huh. Y yo decía, pero es que ella no está entendiendo esto. Ella no está clara.
O sea,
decía,
tú tienes bien claro ese momento,
sí,
en tu vida.
Sí, lo tengo bien claro y mis papás todavía lo recuerdan.
Qué chévere.
Ellos lo recuerdan.
Y voy a saltar.
Ajá.
Eso fue una anécdota a los 5 años, pero tus padres te apoyaron realmente luego.
Pues mira,
luego.
Mi papá siempre me apoyó y mi mamá también hasta cierto punto. Uh-huh. Mi mamá lo que pasaba era que pues tenía sus temores. Ella trabajaba en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y había un momento dado donde ella estuvo en una oficina del desempleo. Entonces, ella sabía que había muchos artistas desempleados.
Claro.
Entonces, ella le preocupaba, ella pensando en la mentalidad esta de proveer, de generar dinero, uh-huh, de cómo Jazmín va a, tú sabes, eso no, realmente no la va a sustentar. Entonces, pues, tenía esa preocupación y como yo le había mencionado que, uh-huh, yo era muy expresiva y sabía lo que quería y era bien clara, uh-huh, pues ella entendía que yo podría ser una muy buena abogada. Entonces, okay, ella me orientó y trató de decirme, mira, Jazmín, yo creo que tú tienes las cualidades para ser una excelente abogada y si quieres, pues, coges unas clases de electiva de actuación, para que, por el ladito, así, tú sabes, y vas sabiendo a ver si eso es lo que realmente te apasiona o puedes entonces ir incursionando en ese campo, pero vas haciéndote de una profesión y qué sé yo digo, pero es que la actuación es una profesión, número uno. Número dos, lo que yo le presenté a mi mamá fue, en ese momento, mamá, es que si yo me meto en leyes y cojo clases por el lado de actuación, entonces es como rendirme sin haber comenzado.
Correcto.
Así que yo voy a entrar de lleno en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces así, cuando tan pronto salí de high school, pues apliqué para la universidad, me cogieron, tenía un buen promedio, por eso ella también me había dicho, Jamín, tienes un buen promedio, puedes entrar,
sí,
a leyes.
Sí, exacto, ya lo veía. Es una cosa bien curiosa, hoy en día ha cambiado mucho la visión, ¿verdad? Por las redes y esto, que ahora todo el mundo se cree que puede ser famoso, de la forma errónea, pero lo, uh-huh, piensan, que cuando uno dice que le gusta este ambiente, lo ven como algo monetario, no pensando en qué te hace feliz.
Claro.
Y la gran mayoría de la gente que se mete a este medio es porque lo ama, ¿saben?
Sí.
¿Sabe? Si haces dinero es porque vives, pero realmente no estás con el gol de ser millonario.
Hay un grupo de estudiantes que se reúnen en la academia. No soy yo la maestra de ese, uh-huh, grupo. Pero ese estudiante llegó temprano y empezamos a hablar. Y entonces obviamente me hizo preguntas de, ay, mira, ¿qué me recomiendas? ¿Qué...? Y yo le digo, pues nada, le empiezo a dar mi experiencia y él me dice, wow, esta carrera es una carrera de resistencia, ¿verdad? Y yo le digo, ahí diste en el clavo.
Es tremenda.
Esto no es de quién primero llega, uh-huh, esto es de quién, uh-huh, se puede mantener aquí. Uh-huh. No importa si llegaste a, o sea, la fama es algo que va a llegar, que va a llegar de añadidura, uh-huh, by default,
uh-huh,
pero no es algo a lo que debes aspirar. Si la fama es lo que tú estás aspirando desde inicio, pues así mismo como viene, así mismo se va a ir.
Se va, correcto.
Ahora, si tú te enfocas en esto es una profesión, este es mi oficio, como dice Dean Sayas, uh-huh, que fue mi mentor, esto es un oficio, tú lo respetas como tal, tú te educas, te entrenas, te nutres, y vas trabajando poco a poco, vas escogiendo qué cosas hacer, hay que hacer de todo. Uh-huh. Hay que hacer porquerías, hay que hacer cosas buenas,
claro,
hay que hacer cosas de gratis, hay que hacer cosas que te generen dinero. Tienes que hacer de todo para poder hacer ese balance.
Uh-huh.
Pero es una carrera de resistencia.
Totalmente.
Es el
de
que
acuerdo.
Se mantenga.
Esa es la
ahí.
Mejor palabra que yo creo que he oído hasta el día de hoy en este podcast.
Es
un ambiente, es de resistencia.
Sí. Es una carrera larga.
Sí, totalmente, totalmente.
No es un 100 metros.
Exacto.
Esto es un maratón.
Es un maratón, y sí, un maratón.
Ay, ay, ay. Pero te tengo que decir, pero para que mi mamá, para reivindicar, sí, no, a mi mamá.
Iba a regresar para allá.
Cuando me vio actuar la primera vez, uh-huh, ella fue llorando al camerino. Sí. a decirme, ay, Jazmín, perdóname de verdad, perdóname, porque realmente esto es lo tuyo, eres una excelente actriz. Ella estaba, que no lo podía creer. Esa obra se presentó durante un mes y medio y teníamos funciones todos los días, exceptuando, porque teníamos hasta los domingos funciones.
Wow.
Exceptuando, creo que eran los lunes que nos daban libres. Y yo estaba todos los días.
¿Y qué hora era eso?
Porque era el Arca de Noé. Ajá. Y crearon un arca gigante en el Parque Luis Muñoz Marín, uh-huh. El que va, no, uh-huh. Perdón, es Rivera.
Rivera.
Sí, yo siempre los
confundo. Y yo también.
Siempre.
No te preocupes. Y está ahí al lado.
Para
y...
el viejo San Juan.
Sí.
Y entonces crearon un arca. Y nada, era un proyecto bien lindo. Y vino el actor que hacía de Noé, que fue quien escribió la historia, vino de España. Ajá. Y yo estuve haciendo La Paloma durante un mes y medio.
Wow.
Pero tenía sus momentos intensos, era una cosa bien diferente. Y mi mamá vio la obra y estuvo yendo todos los días.
Ah, sí, que se convirtió
en fan. Ella se convirtió en la fan. Y desde entonces es...
Qué nice.
No hay nadie que le quite el puesto de fan número
nice.
Uno.
Qué súper nice.
Ella, no, y ahora, y es de las que se grita al final, ¡bravo! Y yo a veces, ¡no! Y todos ya mis compañeros actores saben que esa es mi mamá, que es la que grita bravo al final. Y ha sido así.
Ok, vamos a echar para atrás.
Dime.
Cuando estabas de niña, ¿hiciste uh-huh. algo de actuación o brincaste y no hiciste? O esa,
pues mira,
o esa declaración de...
Esa declaración se quedó ahí porque yo siempre estaba buscando la manera de ver cómo yo podía entrar al ambiente uh-huh. artístico. Pero cada vez que le trataba el tema a mi mamá, pues mi mamá trabajaba en el gobierno, una oficina de 8 a 5, de lunes a viernes. Mi papá también trabajaba en un negocio de lunes a sábado. Entonces, como sabrá, estas audiciones a veces son durante la semana, uh-huh. durante el día. Entonces, yo le presentaba la inquietud a mi mamá y entonces mi mamá me decía, pero Jazmín, es que yo trabajo, yo no tengo los recursos para... Y ese fue el llanto de ella cuando me vio por primera vez. Que ella decía, si yo hubiera sabido que tú tenías este talento, yo hubiera hecho los arreglos pertinentes. O sea, yo no sabía. Y ella empezó a pedirme perdón. Yo le dije, mamá, las cosas llegan cuando tienen que llegar.
Claro.
Ese no era el momento. Yo tenía que toparme con Dean Sayas en la universidad. Yo tenía que llegar a esas manos. Porque yo creo que la actriz que soy yo hoy tiene mucho que ver con mi educación en la UPR. Yo pasé por las manos de José Félix Gómez, que fue mi profesor de actuación. Estuve en el Teatro Rodante con Dean Sayas. O sea que...
Sí, había que vivir esa experiencia.
Tenía que vivir esa experiencia para poder crecer y ser lo que soy hoy. Uh-huh. Si me hubieran agarrado de pequeña en alguna audición, a lo mejor me cogían, chévere, y todo se quedó ahí. Y a lo mejor me hubiera frustrado, a lo mejor me hubiera quitado, no sé. Yo no sé lo que hubiera pasado, pero las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Sí. Pero si no pude hacer, sí, lo que yo hacía era que me metía en cuanto revoló había en la escuela. En baile, en obras de teatro, en esto, en aquello.
Para saciar eso artístico que
¿qué? Yo no sé. Yo salía a veces de la escuela como a las seis, a veces de noche me decía, ¿pero por qué tú estás en la escuela todavía? Montando un baile porque yo bailaba también. ¿Sí? Uh-huh. Montando un baile de la noche puertorriqueña, de yo no sé qué, y yo montando el drama de yo. Y si no lo hacían, lo montaba yo, lo dirigía yo y lo presentaba yo.
Sí, porque la idea era esa, la idea era...
La Cuca Gómez de la escuela.
Pero es que cuando esa piquiñita está dentro de uno, no tiene que hacerla. Sí, o sea, sí, a mí me pasó lo mismo.
Es como, por ejemplo, los estudiantes que hoy en día son abogados o lo que sea, pues por lo general hay grupos, o los de matemática, o los juegos de ajedrez. O sea, ya uno va descubriendo en high school, más o menos ya uno está bastante definido y para dónde uno va a tirar y empieza a buscar sobre ese tema.
Llegas al departamento de drama.
Uh-huh.
Cuéntame qué pasó, ¿sabes? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque estás hablando muy bien de ella, pero quiero que me lleves a ella.
Okay, pues mira, en la UPI tú sabes que el primer año es generales. Entonces yo decía, ay Dios mío, un año cogiendo tu drama, yo estoy loca por coger drama. Pues ese año fue como eterno para mí. Y bien extraño también porque para todos los jóvenes entrar a la universidad y de momento es como este campo. Yo creo que por eso la UPI lo hace. Como para uno...
Para que te aclimates.
Pero una vez entró al departamento de drama, yo no sabía lo que era el Teatro Rodante. Yo no sabía quién era Dean Sayas. Yo no sabía nada de eso. Entonces todo el mundo como que, pero tú no sabes, pero ¿cómo va a ser? Y yo, bueno, es que también yo vengo criada de una disciplina más de ver mucho cine de Estados Unidos, uh-huh. por mi papá. de ahí viene también, él es amante del cine, mi mamá le gustaba mucho el teatro, así que por ahí vienen esas dos ramas. Okay. Pero ese era el premio en casa, ver una película, si habías hecho las asignaciones y si tenía buenas notas.
Porque tu papá coleccionaba
películas. Mi papá colecciona todavía películas. Tenemos películas beta.
¿Sabes qué? La colección es heavy.
Sí. Hay algunas que las perdimos porque se dañaron. Uh-huh. Cogen hongo y todo lo demás. Y entonces papá estaba tratando de ver si podía conseguir la máquina esta que tú transfieres el VHS a DVD o algo. Ah, ¿tú la tienes?
Sí.
Te odio. Anyway, en esas estamos bregando porque hay muchas películas y hay muchas películas que ya no se consiguen. Sí, que ya no se consiguen.
Sí, que no las consiguen en DVD ni nada.
Ni en DVD ni nada. Y había un sitio maravilloso en Bayamón, pero cerró hace poco. Me imagino que lo conoces.
Sí, sí.
El de Miguel. Uh-huh. Adorable ese señor.
Era la videoteca de
¿sí?
Que yo tenía de todo.
Y él la tiene ahora en su casa. Está dedicado a cuidar a su esposa, que está muy enfermita.
Okay.
Ella le dio cáncer. Y él cerró el negocio para cuidarla. Ya sabes, estamos todos pendientes a ello. Uh-huh. ¡Ay, mira! ¡Perdí el hilo!
Sí.
¡No!
Ok, pues entonces regresamos hasta tu papá.
Mi papá es amante del cine, uh-huh. Pero yo obviamente no conocía del mundo del teatro. Pero cuando yo entro al departamento de drama, el enfoque que se le da es al teatro. Entonces yo estaba como un poquito como que, no defraudada, pero sí había esta cosa de, aquí lo que se hace o lo que se va a trabajar es teatro y mi interés es hacer cine.
Uh-huh.
Poco sabía yo que me iba a enamorar del
pero
teatro.
Tú sabes que tocaste un punto bien interesante, porque no existe el enfoque a actuar para cine. O sea, aquí automáticamente el enfoque es para teatro.
Por eso abrí Performing Lab.
Primero que hoy en día totalmente ha cambiado todo. Antes, pues, sí, prácticamente todo actor pues entraba a teatro y después venía la televisión por default. El cine ni lo pensaba porque aquí no había, sí, una industria, lamentablemente, de cine. Ahora, gracias a Dios, estamos viendo, ay, sí, resurgir y estamos en un año que llevamos 6 o 7 estrenos, que es una, sí, cosa absurda.
Ahora mismo está La Granja, que yo,
sí,
salgo ahí.
Claro que sí, la vi, está muy buena. Y es curioso que entonces, diferente a mucha gente, tu enfoque era, yo quiero hacer cine, pero entonces te topas con el teatro porque eso es lo que estaban dando.
Ajá.
Y ahí te enamoras del teatro.
¿Qué? Una vez, yo pienso que una persona, una vez experimenta lo que es el teatro, y si de momento resulta que pudiste hacer una obra o lo que sea, te enamoraste, te fastidiaste, iba a decir otra palabra, pero te fastidiaste porque te vas a quedar, te enamoras, porque es otra cosa, es otro mundo.
Uh-huh.
Yo siento que está el mundo del cine y el mundo del teatro y es como si fueran dos mundos paralelos, pero a la misma vez como, no sé.
Pero qué bueno que tocaste ese tema porque te iba a preguntar, una cosa es la que uno piensa que a uno le gusta y cuando realmente la haces, ¿era lo que te gustaba cuando llegaste a hacer algo de cine? O sea, esta cuestión de que tú tienes en la mente,
sí,
esto es, y de momento dices, ah, esto,
sí,
es.
Y la gente me dice, porque muchos actores en Puerto Rico, la gran mayoría de los actores, si tú le preguntas, te van a decir teatro.
Sí,
es lo que prefieren. Yo no puedo escoger. O sea, es como si me dijera, si tuviera dos hijos, tengo uno.
Ajá.
Pero si tuviera otro, que le digas cuál es tu favorito. O sea, no puedes.
Son amores diferentes
uh-huh. Y son amores genuinos y son amores... Y la gente dice, no, pero es que está el público en vivo y qué sé yo. Y yo, sí, pero eso yo lo siento. O sea, yo siento que yo tengo mi público a través de la cámara. Y entonces es interesante sentir la cercanía y esa cosa íntima que solo te lo da el cine.
Sí,
porque tú sabes que está ahí de cerca y de momento eso se va a proyectar en una pantalla gigantesca. Y tus sentimientos y tus emociones... No importa las tomas que hagas, tiene que estar ahí presente.
Uh-huh.
Y tienes que estar pendiente. Es ahí, es como un reto. Porque tienes que estar pendiente. ¿Cómo tú logras que este pedazo de historia sea real, natural y verdadero cuando tú tienes un tipo mirándote allá con un foco de luz, cuando está una cámara aquí, uh-huh, cuando está el director atrás, cuando están el de sonido y tú tienes la balita y que no se puede tocar porque entonces suena, entonces estás pendiente a que el ángulo de la cámara esté recogiendo, uh-huh, el lado que tiene que recoger, pero tú estás mirando al otro actor, pero la línea, pero entonces tienes que dejar las llaves en este punto? ¿Cómo tú logras todo eso? aún se siente real. Sí. ¿Entiendes? Y ese es el reto que a mí me gusta.
A mí una de las cosas que me gusta mucho del cine es que, diferente al teatro, una mirada habla, ¿sabes?
Te iba a decir eso ahora. Yo lo trabajo con mis estudiantes y yo les digo, la herramienta de teatro es el cuerpo, la herramienta del cine son los ojos. Y hacemos ejercicios solamente de ojos, del nacimiento, el desarrollo y la muerte de una mirada. La mirada para mí, no solo porque, o sea, por eso es que estoy enamorada tanto del teatro como de la, del uh-huh. cine. ¿Por qué? Porque a mí me gusta bailar. Y a mí me gusta, yo creo que uno habla con el cuerpo. Sí. De la misma forma que habla con la mirada. Uh-huh. En teatro, tú hablas con tu cuerpo. Tú puedes estar de espaldas y encorvar tu espalda de cierta forma que irradias algo a mil millas de distancia. Lo mismo logras con la mirada en el cine. Uh-huh. Entonces, la mirada y el cuerpo para mí son dos cosas tan mágicas que hacer magia con ambas, por eso es que no puedo escoger.
Sí, 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 ahí es que se te hace difícil la cosa.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que entro a drama, no están trabajando eso, uh-huh. No están trabajando cine, pero sí, más adelante con Teófilo Torres, cogí una clase de actuación para la cámara, uh-huh. porque él abrió ese curso, y que después lo quitaron, pero y fue horrible y una pena. Porque yo entiendo que todos los actores... Teófilo está brutal. Y también Teófilo nos daba acting coach durante el teatro rodante cuando estábamos haciendo alguna obra y eran elencos grandes. Pues Dean Sayas lo traía a los ensayos para que él trabajara cosas individuales con nosotros.
Ah, qué interesante.
Sí, era... Por eso es que yo digo, Dios mío, es que el entrenamiento que yo tuve en la universidad fue tan maravilloso. Dicción la cogí con Dean Sayas. Actuación la cogí con José Félix Gómez. Uh-huh. Pantomima la cogí con José Félix Gómez el primer semestre y el segundo con Rosabel Otón, que te coge y te exprime. O sea, es bien...
De la clase
que no. Yo tuve unos profesores y varias veces que Rosabel no estaba, nos traía a Mirna. Uh-huh. A Hilda.
Ah, Hilda Navarra. Sí, ese, ok.
Pensé en Mirna Casa, es Hilda. ¿Tú sabes lo que es eso? Es institución. Que yo tuve el privilegio de tener clases, coger clases con
ella. Y absorber todo eso.
Sí. Y ella hacía los ejercicios con nosotros, ¿sabes? Con el bastón. y golpeaba el bastón. ¡Tac, tac, tac! Y en ese ritmo tú tenías que hacer el ejercicio. y tú estás ahí sin respirar y ella seguía con el bastón. ¡Tac, tac, tac! Y yo decía, ¡ay, Dios mío, Señor Padre amado, me voy a morir! Pero esa tener eso... La gente de hoy en día no sabe, dice, quieren ser actores y entonces es como que quieren ya audicionar para algo. Exacto. Es más, no quieren ni siquiera a veces pasar por el proceso de audición que es el fogueo del actor.
Que yo creo que aquí lo que hay una mala costumbre en que muchas veces te llaman, si ya te conocen, han visto algo, y no te audicionan. Yo hace poco tuve a esta niña, se me acaba de ir el nombre ahora, Cordelia.
Ajá.
Y hablamos de la audición. Uh-huh. Ella la audicionaron para la película Antes que cante el gallo. Y ella hablaba de eso mismo. ¿Sabes? Si ellos no hubieran sacado la cordera que tenían maquillada y en taco y bajarla a ver si me da esto, no hubiera tenido el resultado que tuvo
el proceso de audición es tan, pero tan, pero tan importante.
Yo entiendo que sí.
Y los actores en Puerto Rico, yo dentro
que malinterpretan.
Sí.
Como que, yo...
Porque yo tengo que... Hello. Los actores de Hollywood tienen que hacerlo. Llevan unas carreras...
Todo el tiempo.
¿Sabes? Y tú siempre tienes que buscar la manera de convencer al director de que tú eres lo que ellos están buscando. De que tú eres capaz de darle. Que nadie más va a poder darle a ese director lo que tú le puedes dar en ese personaje.
Correcto.
Y eso también es rico porque es un reto. Uh-huh. Y el proceso de audición, aunque es a veces
claro, es tedioso. Claro, es que es tedioso.
Porque uno se pone nervioso y todo lo demás. Y es como que tú te sientes como un ratoncito de prueba de laboratorio todo el tiempo. Pero la realidad es que nosotros nos sentimos así los puertorriqueños porque nosotros no estamos expuestos a tantas audiciones. Uh-huh. Sí, en Estados Unidos tú vas o en otros países y a la semana un actor puede tener 3 audiciones a la semana. Aquí tenemos 3 audiciones al mes y cuidado. A veces tenemos una audición, mira, Bueno, ayer no, eso no se cuenta porque estoy audicionando para proyectos afuera. Y sí. Entonces estoy teniendo esa oportunidad. Pero en Puerto Rico, yo no voy a una audición hace más de un mes.
¿Para algo de aquí?
Para algo de aquí.
Hace
un mes. ¿Sabes lo que es eso? ¿Y qué pasa? Que es como el atleta. Tú no puedes pretender que un baloncelista juegue bien si no está si no está en la cancha todos los días.
Correcto.
O un nadador no va a romper la marca si no está nadando todos los días. Uh-huh. Pues entonces los actores es lo mismo. Nosotros necesitamos, por eso yo digo a mis estudiantes, miren, trabajen en lo que sea para que tengan ese taller y ese fogueo y eso. Pero si no les surge una audición, preparen un monólogo, ensáyenlo, practíquenlo en la casa. O sea, vean, grábense, porque eso es lo que les va para que cuando tengan la oportunidad de una audición, ya no estén con ese, y vayan a todas las audiciones posibles.
Sí,
alguien me dijo ayer, yo quiero prepararme bien para entonces poder ir a una audición. Y le dije, no, ve a la audición, como sea. Y dice, pero es que yo no importa.
O sea, que te da el cantazo, te ayuda.
Y ve a todas las que puedas. Que si estás listo, si tú esperas a estar listo para una audición,
nunca vas a ir.
Porque yo todavía, hay momentos en donde yo hago cosas maravillosas en casa y cuando llega la audición y estoy allí, hago una cagada.
Y dice, pero ¿qué pasó?
¡Porquería!
Y lo que pasa es que te sientes esto. Que te están midiendo, sí. Y ahí es que está lo difícil, sí, sí, la audición. Sí. Que sabes que la gente que está allí está mirándote no para disfrutar una pieza.
Y sino tengo que confesar que me va mucho mejor siempre que tengo al director allí.
Ajá.
Sí. Porque siento que tengo de primera mano, y cuando él me está observando, yo puedo ver la cara de agrado cómo cambia y voy reenfocando mi...
¡Qué nice!
Sí. Entonces yo digo, ay, que estoy el director, por favor.
Sí, porque si entonces lo que está en un casting... Ahí,
el casting director, y de hecho hay casting directors con los que uno se siente bien, claro, cómodo y está todo bien.
Y que, y que si lo empiezas a ver varias veces, más cómodo te sientes.
Tú sabes, pero nunca es lo mismo. Porque no tienes de primera mano lo que estaban buscando. Y a veces el director, con una palabra que te diga, ya yo por lo general sé leer a los directores y sé lo que quieren y los puedo como que, y de momento ya lo sé, lo veo, sé lo que quiere, y entonces digo, ok, ya, entonces me reenfoco y voy a lo que vine a hacer. El casting director por lo general pues es el mediador y se está
dejando llevar por algo que
por
le dieron,
algo que, o sea, le dijeron,
y no, y necesito alguien que tenga
esas características,
a
veces
que haga esto.
Es el productor el que le dice al casting director, esto es lo que estamos buscando, pero no es el director, y a la hora de la verdad el director tiene tanta palabra.
Correcto.
Bueno, todo el productor también, porque si al director le gustó, pero el productor le dice, pero esa no es la imagen que yo quiero proyectar en la película, y él es el que está poniendo el billete, pues
sí, se entiende,
ya,
claro.
Pues tú dices, bueno,
sí, entonces se llega al happy medium.
Sí. Pero hay que estar constantemente, tú sabes, teniendo taller.
Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuándo es la primera vez que te paras en unas tablas y sientes el aplauso del público?
Pues en high school yo hice una obra de teatro. Y no me cogieron para actuar, lo cual me dolió mucho, porque yo quería, pero como ya yo venía de una reputación de hacer los bailes de la escuela, pues me tiraron para el grupo de baile y monté todos los bailes de la obra, porque era un musical. Fui la directora de baile y estuve en todos los bailes, y sí hice un personaje que cruzaba por letra, pero decía, ay, no, yo quiero actuar. Y yo era la única que yo, de todos aquí, la única que realmente va para la universidad a estudiar esto soy yo.
¿Por qué no estoy ahí?
Pero nada, no era mi momento.
Uh-huh.
Y esa fue la primera vez, y yo dije, esto definitivamente, y yo sentía que lo tenía tan mangado, como que el proceso de backstage, el quick change, entró el personaje.
Habías nacido con el chip.
Yo decía, esto es.
Si tú lo entendías.
Y eso fue, yo tenía 17 años, estaba en cuarto año de high school. Y entonces ya después en la universidad, audicioné para esta obra del Arca de Noé, entrando al departamento de drama. Entonces, ese director, que es Mario Colón, audicioné para él, para esa obra de teatro, y esa era mi primera obra profesional, porque esa obra se iba a presentar afuera. Que era Rafa Muñiz quien estaba produciendo esa obra.
Okay.
Entonces, el director fue el que me sugirió que audicionara para el teatro rodante. Él me dijo, mira, okay. Yo salí del departamento de drama, tú tienes algo que yo entiendo que debes audicionar para el teatro rodante. Y entonces yo dije, ok. Y mira, te voy a decir bien gracioso. Cuando yo fui a esa audición del Arca de Noé, uh-huh. Tú, no sé si sabes, el proceso de audición tiene callbacks.
Claro.
Y a veces hay muchos callbacks. Uh-huh. Que en Estados Unidos, si tú perteneces a la Unión de Actores, que gracias a Dios ahora yo pertenezco a la Unión de Actores de Estados Unidos, uh-huh. Los callbacks te los pagan. Aquí en Puerto Rico, no. Pero
prácticamente nada.
Nada. Allá te pagan los ensayos, aquí no. Aquí cobras por
la actuación y gloria a Dios.
Sí.
Porque fue el coño.
Sí. Bueno, pues la cuestión es que yo voy a la audición, que fui y bien asustada porque era mi primera audición, como quien dice, importante de, uh-huh. de algo profesional, o sea, de teatro profesional uh-huh. y qué sé yo. Y todavía yo estoy empezando en el departamento de drama. Ni siquiera estaba en el teatro rodante. Estaba empezando a coger clases de actuación con Jofe, creo que estaba en mi primer semestre, o sea que yo no tenía nada de experiencia, sí. De nada. Y entonces después me llaman para un callback, pero yo no sabía lo que era el término callback. Y no me dijeron que era un callback, me dijeron, te queremos ver otra vez. ¿Y qué yo pienso? Ok, pues vamos a audicionar otra vez, no me dijeron nada. Uh-huh. Y yo no iba a ir porque yo estaba bien nerviosa.
Okay.
Fue un amigo que estaba en el departamento de drama, que me cargó literalmente porque fue la audición, hicieron el callback en la universidad.
Ok.
Entonces yo, y no iba a ir al callback, pues estaba bien nerviosa.
Ah, sí, y ya había pasado la primera experiencia.
Y decía, Dios mío, me van a hacer esto otra vez. Uh-huh. Y yo decía, pero no es posible, tú sabes, no es justo. Yo lo único que pensaba era, ¿cómo es posible? Y yo no sabía que eso era parte del proceso, que muchas veces te llaman para una audición y van seleccionando, achicando el grupo hasta que te dan el papel. Uh-huh. Yo juraba que íbamos a audicionar otra vez. Y yo decía, pero si esto ya se hizo, ¿pero por qué? Entonces, yo no iba a ir. Entonces, este amigo mío, este pana, me carga, toca la puerta y estábamos peleando por todo el camino porque él me estaba cargando. Y eso fue un show en el departamento de drama, pues yo andaba con mis piecitos así en el aire. ¡No me lleve! Y entonces él toca la puerta y me deja, abren la puerta y me deja allí. Y me dice, ¡ay, qué bueno, llegaste, toma! Y me dan un libreto. Y entonces cuando yo llego así, yo el libro, y entonces yo estaba como que nadie me decía instrucciones de nada.
Sí,
y de momento yo le digo, con permiso, ¿cuál escena van a querer ver de aquí? Y dice, no, vamos a una lectura. Y yo, ¿una lectura de qué? De la obra. Y yo, ok. Y entonces yo digo, ¿y entonces qué personaje leo? Pues el que te tocó, eres la paloma. Y era ya que me habían cogido. Y yo no iba ahí. Y yo, Dios mío,
si yo estoy aquí adentro, yo no sabía.
Y entonces me dijeron, era para hacer una lectura y para cuadrar los horarios de ensayo y todo eso. Y yo así, ok.
Y procesando, me imagino que esa cabeza ahí como que.
Yo era que íbamos a audicionar.
Peleando contigo mismo, y tú no ibas a venir, mira.
Y yo no iba a ir. Y
pues se le agradece a ese amigo tuyo que te jaló hasta allí y dijo, toma, que aquí que
Luis Gonzaga.
Claro, ese es porque te.
Luis Gonzaga
fue el que me llevó
y todos los corillos riéndose.
Sí,
porque imagínate, y porque yo decía, ¿pero qué es esto? Bueno,
y entonces te dan el papel.
Me dan el papel, empiezo a hacer esa obra. Él me recomienda que audicione para el teatro rodante. Entonces estoy en el departamento de drama, estaba trabajando de mesera en un restaurante, o sea, estaba haciendo muchas cosas. Me cogen para el teatro rodante.
Estabas de mesera, eso es bien típico.
Es el cliché.
Pero en Hollywood, aquí.
Aquí. Y era bien gracioso porque el dueño del restaurante era loco conmigo y los compañeros también. Entonces, cuando me caía una audición, que me caía de un día para otro, si yo tenía turno, el dueño del restaurante, gente, Jamín tiene audición mañana, así que vamos a ver qué mesero puede cambiar el turno con ella. Era para cambiar el turno, para mover los horarios. Él decía, siempre que a otro mesero te pueda cubrir y puedan cambiar turnos, no hay problema. Y yo estuve trabajando de mesera ahí 4 años, en la patisería y en Cotado.
¿Sabes por qué yo siempre he pensado que los actores hacen la cuestión esta de ser mesero? Es porque yo, primero, ese punto de que tal vez pueden jugar con el horario.
Podemos jugar con los horarios.
Y bregan con gente.
Bregamos con gente, pero más allá de eso, es la única forma donde puedes hacer suficiente dinero mientras tienes un horario flexible para poder audicionar.
Sí, porque en otros pues, te toca de 8 a
5. No, tienes un trabajo regular de 8 a 5. No puedes. No hay break. No puedes. Sí. Y la verdad es que hay un... yo siempre he comparado mucho el trabajo también del mesero. Es, tú das un servicio como mesero, de la misma forma que das un servicio como actor. Lo que pasa es que en la actuación la gente no lo puede ver como un servicio, pero yo te estoy prácticamente educando. Te estoy mostrando un pedazo de vida de alguien para que tú te nutras de eso y crezcas y aprendas. Puede ser de historia, puede ser de una vida difícil, pero es un servicio también. Y por lo general lo hacemos, o sea, porque nos apasiona, porque nos gusta. Por eso cometemos el error muchas veces de aceptar cosas por menos de la cantidad que se supone.
Porque te gusta.
Porque te gusta. Y entonces ahí está el error. Ahí, y uno va aprendiendo esto en el camino. Y ahí viene el abuso.
Ahí viene el abuso.
Por eso es que uno va aprendiendo eso en el camino y empieza a valorar su trabajo según va pasando el tiempo. Y entonces después la gente dice, ahora está pidiendo. No, estoy dándole valor al trabajo que se supone que tuviera hace tiempo.
Mira, un ejemplo bien sencillo. A mí cuando a veces me contratan para hacer algo, pues me dicen, necesitamos un voiceover. Ya, yo tengo un empleado que tiene buena voz. Dije, mira, yo puedo usar el empleado que tiene buena voz. Pero fácil, puedo estar un día para que me haga el voiceover más o menos razonable. Si tú le pagas a esta persona, te aseguro que en media hora ya ese voiceover. Y fue que me puse...
Por lo general, yo no estoy más de media hora en un estudio.
Porque yo te lo doy, te digo lo que tú quieres, tú le das la entonación, lo trabajas y ¡pap! Se
y
fue.
Y de hecho, te da break hasta para hacer diferentes matices, diferentes approach.
Pero que la gente entienda eso, pasa mucho con la cuestión de la actuación. Piensan que son... Que tú pones a cualquier persona ahí, va a funcionar igual. O sea, no piensan en que el actor es el que te está dando... Puede estar bella la película. Uh-huh. Pero si las actuaciones son... mojonística.
No va para ningún lado. Oh, Lord.
Entonces te da una vergüenza ajena increíble. Entonces dices, ¿por qué? Porque no hiciste tu trabajo, no pusiste actores que te den el papel o te trabajen el papel, que tengan el compromiso. Y ahí es que está el pago. ¿Sabes? Sí. Es que está donde tú tienes que pagar, ¿sabes? La gente aquí malinterpreta los personajes con gente. Hay gente, tú lo pones y ya.
Sí.
Y es bien... Bien duro, yo por eso
el real
que me gusta.
People funciona también para los comerciales si es algo que no tienen que hablar y eso
que,
funciona.
Que físico te lo da.
Ajá, que el físico te lo da. O si es en una película, si es un personaje que no tiene diálogo y es simplemente la imagen de alguien, pues mira, puedes conseguir una modelo que te da eso o un real people. Uh-huh. Pero si tienes diálogo...
No, necesitas un actor. Entonces aquí el problema es ese, entonces como que... tengo tanto, como si esto fuera un favor.
Pero no es en donde único pasa, también a veces pasa en Estados mucho
no,
menor
pasan,
grado.
Me imagino que
pero sí, hay más respeto en otros países por el trabajo, el oficio del actor.
Sí, y yo no sé si también, no quiero echar culpas, ¿verdad? Ni señalar a nadie, pero también es como un problema más global en cuestión de que la televisión tampoco trabaja muchas cosas a unos niveles. Entonces, tenemos esa batalla de que queremos unas cosas buenas, pero entonces lo que estoy viendo aquí es más o menos. Entonces valorizan y piensan que hasta ahí que tú puedes llegar como actriz o como actor.
Sí, también es que quieren hacerlo todo en mucho menos dinero, con mucho menos dinero. Entonces ahí obviamente carece el, el producto, pues claro que va a carecer. Uh-huh. Si yo también estoy pienso que se debe gastar menos en cosas materiales, porque si es en una casa o en... Pues mira, pero tener una buena cámara, uh-huh, tener buenos actores, tener un buen guión.
Y eso ya...
Y un buen director, ya tú tienes un... O sea, y obviamente los técnicos que estén... A veces con crews pequeños se pueden hacer cosas maravillosas.
Yo los prefiero.
Y entonces tú tienes un crew pequeño, pero que es... Y aquí en Puerto Rico te voy a decir una cosa... Los técnicos son bien buenos. Se los echo a cualquiera. Cuando vienen de Estados Unidos a hacer películas, o sea, el crew de aquí les saca las cosas, les mueve esto, aquello, que tú dices, ¿y ahora?
Sí, porque ellos vienen con la de, yo hago esto. Entonces, cuando ven este boricua que hace 15 cosas, que son 15 departamentos en Hollywood, es como que tú haces todo eso.
No, mira, tú sabes, ahora que tú dices eso, por ejemplo, yo decía... cuando yo veo estas actrices que ganan un Oscar y qué sé yo ni qué y bla bla bla, que yo digo, contra, yo no claro, todo actor aspira a llegar a algo así. Yo no te voy a negar, yo también deseo con todo mi corazón algún día poder llegar a eso, uh-huh. a poder ganar un Oscar, a poder, pero los otros días, hace como 2 años atrás, 3 años atrás, no, mentira, mucho uh-huh. más, porque yo estaba, yo creo que saliendo de la universidad, ya me había graduado, pero estaba, que de momento, yo digo, ellas dedican, te di al micrófono, es que soy tan, tan delicadita yo, ellas, me he portado bien sí. hasta ahora, ellas dedican meses a ese proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, yo digo, yo en Puerto Rico, no es que quiera quitarle mérito ni crédito a las mujeres ni a los hombres que han ganado Óscares uh-huh. o Golden Globe o lo que sea, pero ellos estuvieron casi un año dedicándose a una sola cosa, que fue ese proyecto, ¿verdad? Yo a veces estoy corriendo para Guapa, corro para Bellas Artes a un ensayo de teatro, filmando una película por el día, tengo locuciones de varios productos, obviamente soy madre, uh-huh. eso es non-stop 24/7, uh-huh. y cuando veo todo el resultado de todos mis trabajos, que están bien hechos porque le he dedicado tiempo, y otra que es así también bien sharp, es Yamaris La Torre, uh-huh. que de hecho los otros días un director me comparó con ella, pues me dijo, tú eres bien yo soy bien perfeccionista con mi trabajo.
A ustedes dos probablemente las
confunden. Todo el tiempo. Nos han preguntado si somos hermanas.
Sí. Sí. Realmente, porque tú las
mides. Hemos hecho de hermanas también sí. en teatro. Es bien gracioso. A mí me felicitan por trabajos de ella, a ella la felicitan por trabajos míos, y pues no pedimos vuelta porque hello, yo no voy a pedir la vuelta con Yamaris La Torre. Es bella, talentosa, fajona, uh-huh. excelente actriz. Así que mire, si me excelente quieres seguir confundiendo humano, con ella, humano. No me importa. Yo digo, ay, gracias.
¿Tú sabes que dijiste algo ahora? Esto que acabas de decir aquí, ajá. me acordó un momento en que Junior Álvarez estuvo aquí. No, pero no lo comentó en mi podcast, lo comentó en otro. Que le dijo, lo comparan con la cuestión de las actuaciones de Estados Unidos. Y dice, ¿tú crees que estos actores americanos tienen algo donde pararse con un René Monclova? Lo que pasa es que no tenemos el mismo presupuesto. Si tuviéramos el mismo presupuesto, que hemos estado dedicados 6 meses ajá. a un papel por una película, por créeme, eso, por que eso estaríamos diciendo, hablando de Óscares aquí.
Dios como mío, si yo pude hacer todo esta, o sea, uh-huh. televisión, cine, teatro, locuciones, todo esto en el mismo mes, y todas, gracias a Dios, salieron exitosas, uh-huh. ¿cómo sería si yo me dedicara ese mes solamente, exclusivamente a una película? Hubiera tenido un Oscar hace rato. Sí. No, Chávez.
Claro, porque podías trabajar.
A los actores puertorriqueños deberían darnos un Oscar por todo por lo que hacemos a la misma vez.
Por todos los papeles que hacen en un mes.
En un mes.
Y seguir cuerdo.
Que a veces. Y seguir cuerdo, sí. Porque
¿quién soy hoy?
Estoy los otros días saliendo de una función de estudiante, corriendo para Guapa. Llegué a Guapa con el vestuario puesto de la función de esto. Y después terminó el programa al otro día para la función de estudiante, para salir, para hacer una locución, para buscar a mi nena a la escuela, para por la noche tener otro ensayo de otra obra de teatro.
No,
¿entiendes?
Es fuerte.
Y entonces tú dices, ay, bendito. Aquí en Puerto Rico deberían haber Óscares solo para los actores que hacen esas maromas.
Y lo increíble es que todo esto que estás diciendo es para vivir. O sea, sí, es para
hacer un sueldo.
Exacto. No es que, ah, Dios mío, estoy aquí para echarme para atrás. ¡Wow! Cojo 3 meses sabático. No. Es que seguir todos los meses en este sí. traje. Y cuando uno deja en el blog y dice, ay, Dios mío, se me fue este guiso. Ahora ve cómo lo relleno. Porque es así, ¿sabes? Sí. La gente escucha esto
sí.
y se hacen esta película uh-huh. maravillosa. Esto es un trabajo bien sacrificado, muchas horas.
Sí, bien sacrificado.
¿Sabes? Vamos, es gratificante.
Sí, lo
por
es.
Si te gusta. Sí. Volvemos al principio de nuestra conversación.
Y te tengo que decir que, por ejemplo, cuando un año se balancea más hacia el cine, me deprimo porque no estoy haciendo teatro. Y me ha pasado también a la inversa. Un año donde he estado haciendo mucho teatro, pero no me ha caído nada de cine, me deprimo. O sea, tengo que tener las dos ahí.
Tienes
de alguna...
Tienes que balance.
Porque si no, me
es vamos, como... Vamos a hablar de cine. Porque de verdad que... vamos a hablar de cine, ¿verdad? ¿Cuál es tu primera experiencia? Ya sea, puede ser un corto, ¿sabes? Porque tengo un listón de cosas que has hecho, pero no fuimos por otro lado.
Bueno, lo primero que hice fue un video musical, pero fue fílmico.
ahí tenía el espacio.
Y tuve algo de la primera, lo que era, o sea, tomas, es tenerla, actuar para la cámara. Uh-huh. Y fue para un video musical que fue un video musical que estuvo muy bien hecho. Para una banda que ahora mismo no está junta, pero los integrantes, cada uno está haciendo diferentes cosas y todavía está. De hecho, Víctor es el de Atención. Uh-huh. Él estaba en esa banda.
Ah, okay.
La banda se llamaba Los Rituales.
Ajá.
Y el video, hay un video musical que se hizo, creo que fue en el 99, no, en el 2000.
Sí, cuando era, sí, había filmico.
99-2000, pues, ahí hice ese video musical.
Y pero, tuviste esta primera experiencia con lo que es correr cámara.
Correr cámara y eso.
Repetir escena, ángulo.
Pero obviamente no tenía diálogos ni nada, pero uh-huh. sí tuve un poquito. Ahora, mi primera experiencia así trabajando para la cámara, pero no fue fílmico, fue para televisión, fue con Vicente Castro, en una película que se llamaba... Ay, Dios mío, Cuando las mujeres aman a los hombres.
Ajá.
Esa fue. Y fue en el 2000 también. Fue un poquito, bien poquito después de... Y esa fue mi primera experiencia. Y yo recuerdo que ahí fue que yo entendí, y fue como de sopetón, porque como te dije, en el departamento de drama lo que trabajan es teatro. Yo no sabía que se graba en desorden. Yo no sabía. Entonces, cuando me dan el rundown, que yo veo que se graban estas escenas este día, y eso era el final, y de momento se graba otra escena este día, y de momento dije, ok, espérate. Y entonces, pues, yo... misma crear un plan para organizarme. Uh-huh. Pero estaba bastante asustada porque decía, yo no la quiero cagar.
Sí, decía, espérate.
Yo decía, es mi primera película.
Exacto, tengo que botarme aquí.
Yo tengo que demostrar aquí que esto es, chacho.
Pero tocaste algo que te iba a preguntar más adelante. Entonces, ¿cómo te preparaste para ese momento en que venías de ensayar un mes y hacer obra? Uh-huh. Ah, de momento te dan un guión, ok, pero la primera escena que vas a tirar es por, obviamente, pues es la última, debe de la primera.
Tomarlo un día a la vez.
Ok.
Y la noche antes me preparaba para el día próximo. Y me olvidaba de todo lo demás. Si de momento en la noche antes decía que el próximo día yo grababa las escenas 5, 10 uh-huh. y 15, uh-huh. pues yo me enfocaba en las 5, en las 10 y en las 15. No tocaba más nada. Me enfocaba en esas tres escenas y no solamente en memoria, no solamente en la memoria de la escena, sino obviamente de dónde estoy, de dónde vengo, qué ya ha pasado. ¿Qué ya ha pasado en la historia? En la escena 5. ¿Qué ya ha pasado en la historia? En la escena 10. Y me voy. Entonces, creé lo que es un papelito que después descubrí que cuando hacen cine allá, eso te lo dan. Es bien gracioso porque... yo hacía un papelito.
Te lo dije que naciste con el chip.
Yo hacía un papelito con un mini rundown de mis escenas solamente. Y entonces, al lado, una pequeña descripción de esa escena. Y según se iba grabando, yo la iba marcando y la iba tachando. Uh-huh. Cuando yo trabajo por primera vez con una producción de afuera, me llevan a mi trailer y me llevan el papelito. Yo hago...
Pero esto lo hago yo.
Mira, pero esto lo hago yo y ellos me lo trajeron... Y yo, wow.
Tanto me conocen que sabes que yo hago esto.
Sí, mira, hicieron un search de Jamín Caratini y descubrieron que Jamín hace eso. Y yo juraba que me había inventado.
Te enseñó que para mí por poco lo patentizo.
Pero al lado con los props y esto. Entonces claro. Yo también había puesto al lado.
¿Qué necesitaba
y qué todo para yo estar clara qué ropa tenía, o sea, qué debía tener, qué no debía tener. Y cosas así. Y de momento yo, mira esta gente, oye, mira.
O sea, que entonces tu primera experiencia como tal en trabajar así en desorden fue uh-huh. la de Vicente.
En la de Vicente.
¿Cuándo entonces trabajas, ante las de, tú hiciste Wizard?
Wizards of Waverly Place en el 2009.
Ahí, obviamente, es Disney.
Disney parece que yo les gusto.
Pues sí, porque...
porque hice Teen Beach Movie también.
Sí, porque exacto, has hecho unas cuantas, uh-huh. es que... Sí,
el, look, uno, el look, sí. Sí, el look. Ellos me dijeron que yo era Disney look. Sí. Y yo, ¿is that a good look or a bad look?
Bueno. Bueno, yo creo que no debe ser tan malo.
Ellos están claros del programa de comedia que yo hago en Puerto Rico.
Sí, exacto. Como que
ellos no están claros.
Vayan al hotel y miren los canales un ratito. A ver. Pero sí, es que tienes el sí. pegas con la con sí, una sí, película sí. de Disney. Ok. Antes de eso, ¿habías hecho algo aquí en Puerto Rico que no fuera televisión?
Sí.
porque tengo sí, que habías hecho la...
Hay una película que se engavetó, una película maravillosa, ajá, que yo daría lo que fuera porque la sacaran. Esa película la grabé, la filmé, uh-huh, en el 2002. Fue mi primera película de cine, yo lo digo porque... Porque fue mi primera película de cine para Puerto Rico, pero nunca salió. Fue triste, de verdad.
Eso debe ser un bad trip.
Es
como que...
Y además de los actores, deja que te diga. El protagonista es Miguel Ángel Suárez, que falleció ya. Y nosotros, los otros actores, Néstito Concepción, Ricardo Álvarez y yo, que somos los otros tres que estamos en la película... Daríamos lo que fuera por lo menos ver algo del Pietaje, porque está brutal, porque quisiéramos verlo también.
Claro,
Y fue una escuela. Hacer esa película con Miguel Ángel Suárez fue una escuela. Peleamos un montón, porque no sé si conoces a Miguel Ángel Suárez, pues sí, él era...
la experiencia de trabajar el cine con él y...
Sí, una vez nos dimos a los puños.
Era intenso.
Literalmente. Lo que pasa es que, ok, les voy a dar la imagen para que ustedes entiendan. En gran parte de la película yo estaba esposada a él. ¿Entiendes?
Sí.
¿Qué pasa? Que él no se estaba quieto.
Eso era,
mueve la mano para aquí, mueve la mano, no, muevan esto, que se ni qué, bla, bla, peleando, con la mano moviéndola. Y yo así, con la mano mía, esposada. Y me estaba lastimando la muñeca. Entonces, de momento, yo vengo y halo la de esto y me dice, ¿por qué tú haces eso? Y yo, porque me estás lastimando. Y me dice, pues te digo, y entonces yo cogí y ¿cómo fue que? Yo no recuerdo cómo fue que pasó, pero...
Que me lo estoy imaginando, que bueno, lo conocí.
Él es bien retante y él prueba a ver hasta dónde tú aguanta. Te das a respetar también. Y yo, que no me quedo calladita nada, de momento él me dice... yo no sé, él me invitó como a que le diera. Me dice, pues entonces, ¿por qué no me da? Y yo cogí y le metí un puño bien duro en el muslo. Y él me dice, ¿por qué tú me das? Y yo, no, perdóname. Él me dio con la de esto. Y entonces yo le di para atrás. Me dice, ¿por qué te da? ¿Por qué tú me das? Y yo, porque tú me diste primero. Y él me miró bien serio. Hubo un silencio. Dice, ok. Y se quedó todo ahí. Y yo dije, claro, si él me sigue dando, moviendo la muñeca y moviendo la mano y qué sé yo ni qué, y yo no hago nada, va a seguir haciéndolo.
Correcto.
O sea, a él era el tipo de actor que había que frenarlo. Pero le di este puño bien duro. Claro. Y yo estaba en ese tiempo en mi apogeo del boxeo.
Ah, está ok. O sea, que el puño venía trabajado.
Sí, y fue con la zurda. la mano que tenía esposada. Y le di ahí en el muslo, pero mira, le tengo que haber sacado un moretón bien feo.
Pero
él me dijo, ¿por qué tú me diste? Y yo, porque tú me diste primero. Un silencio. Y yo dije, ay, me jodí.
Es lo que viene después de aquí.
Sí.
Pero no. Pasa todo lo contrario.
Con él pasaba todo lo contrario. Pero aprendí tanto con él. Uh-huh. Tanto. Porque él me dio muchos tips de actuación, técnicos también. En un momento dado, yo queriendo ayudar al señor de sonido, porque necesitaban poner, riguear una balita en un lado. Uh-huh. Entonces, yo estoy al frente, sentada. Estábamos ya todos sentados en el carro. Y de momento yo, ingenua, le digo al de sonido, mira, tal vez lo puedes poner aquí. Y me dice, cállese la boca, ese no es su trabajo. El sonidista no le dice a usted cómo decir la línea. Y yo dije, tiene toda la razón. A veces tú puedes tener las mejores intenciones, pero es la realidad.
Wow.
Tú sabes, sí, yo le puedo sugerir en el vestido, porque estamos en mi ropa, es mi cuerpo, mira, aquí no me molesta, o mira, aquí tengo el brasier y se puede esconder por aquí.
Claro.
Pero él me dijo eso y yo me quedé pensando, y él tiene toda la razón. Tú sabes, muchas veces nosotros nos tomamos licencias que no nos corresponden. Y él era muy respetuoso del trabajo de los técnicos, muy respetuoso de lo que el director nos pudiera decir. Muy buen compañero. Cuando no estaba en escena, el tiro era mío solamente. Él nos enseñó que estar ahí. Y yo siempre, cuando hay directores que me dicen, mira, no es necesario porque no te ves en el tiro. Y yo, pero quiero estar ahí para el compañero. Porque imagínate, no es lo mismo. Si el compañero me dice, no hay problema, no es necesario, pues entonces yo me retiro porque a lo mejor él quiere trabajar algo y a lo mejor yo le estoy impidiendo eso. Pero en la medida en que yo pueda estar ahí para el otro actor, o en diferentes cosas, cómo puedo ayudar, pues eso lo aprendí con Miguel Ángel Suárez. Y además de que estaba ahí, Ernestito Concepción, que es, sí. Dios sí. mío, es un actorazo. Uh-huh. Es como una cosa del más allá. Es como que están los actores de Puerto Rico y está Ernestito Concepción. Sí. Y es como que, oh, Dios.
Ahora, qué bueno que, ¿verdad?, que está resurgiendo y estamos haciendo mucho más cine que antes. Pero nosotros tenemos tantos buenos actores que harían un cine espectacular.
Yep.
O sea, nosotros tenemos unas estrellas para hacer cine que ni saben. Sí. Porque todo el mundo sigue viendo a la gente de teatro, cool. Pero sí. Hay unos que...
Y son muy pocos los que pueden hacer esa transición. Tú switch. Puedes ver que hay actores que son buenísimos, maravillosos en teatro y los cambias a cine y como que...
Ajá, se le hace...
Cumplen, pero todavía... Pero son maravillosos en teatro. Y hay otros que son al revés. Que hacen cine, pero cuando van al teatro como que están...
El esfuerzo es como más...
Él es más... Tú sabes, y Ernestito tiene las dos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Él como que...
O sea, puede, él sube y baja.
Sube y baja, relax.
Ahora, ese nació con ese switch.
Sí.
Sí que, plup, y lo apaga y es película. Ok, vamos a hablar de... háblame de tu experiencia a Disney. Cuéntame cómo te fue cuando trabajaste en... Pues obviamente ahí sí que hay gente que sacudes un palo y salen técnicos y sale gente como loco.
Pues mira... cuando hice la película de Disney, yo audicioné para dos personajes. Uh-huh. Y cuando me llamaron y me dijeron que me habían cogido, yo juraba que era para la que tenía una línea nada más. Pues porque uno siempre es tan derrotista. Digo, sí. Bueno, pues. Pero cuando llego, resulta que no. Que era para el personaje que tenía más participación, que era la bartender, qué sé yo. Y fíjate, ya como me sentía más confiada porque ya venía de un taller, ya yo venía... Llevaba 9 años trabajando para las cámaras. Así que yo dije, o sea, ya yo me sentía más confiada, yo sabía el proceso, qué sé yo. Casualmente, en esa película trabajó mi compañero actual, en aquel momento no estábamos juntos. Él era el AD de la película. Pero me sentí bien cómoda, no me sentí fuera de sitio. No me sentí
ahí, por ahí
por es que debajo.
Por ahí es que iba mi pregunta.
En ningún momento. Sí, bien. En un momento dado, hasta Selena Gómez, cuando estábamos, tú sabes, esperando nuestra escena, pues nos sentamos en unos banquitos allí que nos tenían en el área para descanso. Y estamos hablando. Y yo por fastidiar, no recuerdo qué fue lo que... estaba otro actor puertorriqueño y yo por fastidiar me puse a hablar con acento británico wannabe, fastidiando.
Sí, sí.
Entonces ella acababa de llegar y viene y dice, ella se queda mirando obviamente porque era como que, yeah, I was there, yeah, looking for it, no, well, are you going there? Entonces empezó a chavar así y de momento ella se queda mirando como que, where are you from?
Sí,
y yo le digo, I'm from Puerto Rico. Y dice, but were you born here? Yes, I was born and raised. Y ella estaba como volviéndose loca.
Sí, porque
y de momento
primero que te miraba y decía, para mí, porque sabes que tienen esta visión, para mí esto boricua no se ve por ningún lado.
por ningún lado. Que by the way, eso es algo que ha sido interesante para los directores de afuera. Y por eso me han cogido, porque ellos no pueden, como que les parece interesante que yo sea tan blanca, con el pelo tan oscuro, como que no me pueden ver caribeña. Sin embargo, les encantó, al director de Wizards, le encantó mi físico y le pareció interesante. No me lo dijo directamente, se lo comentó a alguien. Ese alguien me lo dijo.
Comenté a ti.
Y entonces dije, mira, qué loco. Porque en Puerto Rico hay muchos directores que les gusta aclararme el pelo para algunos proyectos. Sin embargo, los de allá afuera les encanta
que sea tu pelo negro,
que mi pelo así sea tan oscuro, y es natural así. Mi papá tiene el pelo bien negro. Y que sea tan blanca, pero también eso a veces me puede jugar en contra. ¿Por qué?
Me imaginé.
Porque yo tengo un slight accent, lo que ellos dicen, un slight accent.
Uh-huh.
Yo no sueno norteamericana.
Uh-huh.
Sí, tú me puedes mangar el acento que no es latino, pero no es norteamericano.
Claro.
Entonces, pero ella no se ve caribeña. Y entonces es como...
¿Dónde te ubico?
¿De dónde te ubico?
Sí, porque...
Por eso me da muchas posibilidades en muchos personajes y a la misma vez también me puede limitar. Lo que estoy trabajando ahora es en tener un speech coach para poder get rid of the accent.
Okay.
para entonces poder ser una norteamericana, porque como caribeña y latina, o sea, mira cuántas veces yo tuve que suplicar en New York para una audición de una puertorriqueña.
De verdad.
Y yo les dije, mira, y me dice, no, we're looking for a Puerto Rican that comes from the island that just moved to New York. Y, okay, me. Yo era como el donkey. me.
¿Qué más puede describirme a mí en este momento?
Y yo le dije, I just moved from the island. I just came here 2 weeks ago. Y me dice, are you Puerto Rican? Y yo, yes, I am. Y me dice, but do you speak Spanish? Y, yes, I do. ¿Quieres que te hable español?
Y que no hablaba
español, y él no entendía nada porque no hablaba español. Y me decía, but y me decía, I can't believe this. You just came from the island. You, yes, I did.
Y él se miraba y decía, pero ¿dónde? ¿Tú no cogías sol?
Do you want to see my driver's license? Uh-huh. Entonces le tuve que enseñar mi licencia, que era de Puerto Rico.
Para nada te creía.
No me creía. Entonces me dice, the thing is that we're looking for a different type of person. Y me dice, look, claro. I just want you to see me. I just want to audition, please. Ok, vieron mi audición, les encantó mi audición.
¡Qué cool!
Pero después al final me dice, hiciste una audición brutal, pero es que you're so white. Uh-huh. Entonces me dice, we're looking for a girl who just came from the island, but her family is from the Bronx.
Ah, ok.
Entonces, obviamente, mírame, Bronx, de ninguna parte se veía el Bronx.
Sí, sí, sí.
Pero en la audición le hice la actitud, le hice todo, y ellos estaban como, wow.
Pero eso, ahora te iba a decir, sabes, tú, a ti, tú trabajas la actitud, te vestimos con el Bronx, tú lo das.
Claro que sí, lo que pasa es que...
Pero así, relax.
Es que no tienen
eso, que se ha abierto un poco esta cuestión del cliché de que tienes que hacerlo de una manera. Sí.
Pero fíjate, luego 2 semanas después tuve otra audición, eso fue en el 2006.
Una pantalla mira papi.
Una cadena de oro.
Una línea de
verdad. Hacerme las uñas.
Exacto, media libre de uña ahí.
Ay, ay, ay. Pero después, 2 semanas después, audicioné para otro personaje de puertorriqueña que vivía en el Bronx y me cogieron.
Ah, okay.
Hice la película en el 2006 y salió este año. 10 años después.
Diable. ¿Cuál es?
Esa es Bronx 3Ms.
Ah, sí, lo leí en tu...
Era 3M. 10 años después. Yo pensé que esa película se había engavetado y no, salió este año. Hicieron un screening, pero la premier va a ser a finales de año o principios del año que viene, pero en noviembre está en el Festival de Cine de Milán y me acabo de enterar que me nominaron como mejor actriz.
¡Ay, contra felicidades!
Y yo no voy a poder ir porque chequeé los pasajes, ya esos $1,000 mínimo. Milán. Y dije, bueno, Milán, gracias, pero... y me encantaría poder ir, pero
sería,
tú sabes.
Super.
Sí. Anyways, jamás me imaginé que una película que filmé hace 10 años...
Wow.
Iba a salir, número uno, uh-huh. Y número dos, que iba a ser nominada, porque tú cuando ves trabajos tuyos de hace tiempo, tú los ves y tú dices, contra, si hubiera hecho ese trabajo con lo que sea ahora, uh-huh. Pues a lo mejor hubiera sido diferente la historia.
¿No te molesta verte?
Pues, la primera vez que yo me vi. Mira, la primera vez que yo vi la película de Vicente Castro que hice en el 2000, que era cuando las mujeres quieren a los hombres. Uh-huh. Obviamente era mi primera película y iba a salir en televisión, así que mi mamá reunió a toda la familia para verla en casa. Error. Cuando yo me siento ahí, yo me tuve que parar, yo me movía, yo me vi. Cuando yo me vi, fue la cosa más horrible de la vida. Porque fue cuando yo dije, wow, así es que yo me escucho, así es que yo me veo. O sea, yo me veo así, yo hago esas muecas.
Te dio la pescosa de la realidad.
Fue horrible, horrible la pescosa de la realidad, la realidad de verme, de escucharme. Después de
entender
eso,
que lo que yo hago aquí no es lo que yo estoy imaginándome.
No.
Porque la cámara me está mirando de esta manera. Empezaste a entender el diálogo de cámara y actor.
Sí, horrible. Y entonces también las expresiones, yo dije, pero es que eso no era la expresión que yo quería hacer. Yo pensé que cuando yo estaba haciendo eso me veía de esta otra forma. He ido haciendo las paces con eso, pero uh-huh. ya son
claro.
Pues ha pasado mucho tiempo, so yo ya he hecho las paces con eso. Sí, todavía hay cosas que dije no. Salí en la serie de Startup en una escena que está en crackle.com
uh-huh.
y tuvo su estreno en septiembre y la vi y me pasó lo mismo, como que no fue que me odié tanto,
uh-huh.
pero sí dije, no, eso hubiera funcionado mejor de otra forma. Pero yo no sé, siempre me voy a juzgar. Son muy pocas las veces que digo, eso gusta. Era lo que yo quería hacer. Sí me pasó con la película Not Even the Devil, que Andrés Ramírez dirigió, y con otra que él dirigió que se llama Entre Medio. Uh-huh. Esas dos películas, cuando yo las veo, yo digo, contra, eso era lo que yo quería hacer, y eso fue lo que se vio.
Ok.
No sé si es el factor director, no sé si es el factor, no sé qué fue lo que pasó.
Bueno, yo, lo que pasa es que no todos los directores son iguales. Yo soy, cuando yo hago algo, me gusta decirle al actor dónde la tengo, ¿sabes? Mm. ¿Sabe? Que sepa, porque no me vas a dar lo mismo si yo te digo que tú estás en un full.
Ah, no, pero yo pregunté todo el tiempo.
Y porque hay actores que preguntan.
Yo pregunto siempre. Porque, por ejemplo, si estoy haciendo algo con mis manos, pero estamos en un tiro tan cercano, pues no vale ni la pena estar moviéndome tanto. Uh-huh. Porque entonces el movimiento de manos también te da expresiones grandes que no, que si está el tiro está bien cerca, vas a quedar horrible.
Te lo daño. Sí, te lo daño.
Pero yo pregunté todo el tiempo y yo estaba clara, no sé. No sé qué pasó. También ese director en Startup que pasó con Wizards, uh-huh, y pasó con una serie que The Big C, que, uh-huh, yo también estuve ahí. Pues los tres, y son de afuera, los tres grabaron la escena y después no decían cut y me dejaron seguir improvisando.
Ah, ¿de verdad?
Los tres me hicieron eso. Y las escenas se quedaron.
Nice.
Y entonces, muchas veces, yo decía, yo siempre voy con la mentalidad de que uno hace tres escenas en Hollywood y de esa sale un pedacito de una. Y me ha pasado lo opuesto. Me mandaron a improvisar y dejaron lo que improvisé. Y yo dije, wow. Yo estaba como que, cuando vi Startup, yo otra vez dije, bueno, puede que ni salga la escena, uh-huh, así que, uh-huh, no sé. Y salió la escena y salió eso. Y esa parte que improvisé también fue la que me sentí un poquito over. Ah. Y a lo mejor yo digo, bueno, puede,
sí,
ser
ahí sentiste como que no, aquí me fui.
Sí, me fui.
Pero gustó.
Pero gustó y la dejó.
Gustó y la dejaron.
¿Sabes? Y pues nada, una bendición que pudiera improvisar, porque eso no sé.
¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York?
Un año y medio.
Y
regresé por razones personales, no fue por... No, me estaba yendo muy bien. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. New York está más enfocado ahora. Hay más cosas de cine y series.
Pero está más enfocado en teatro.
Y yo lo que quiero es hacer cine.
Claro.
O sea, y allá, mi barriga está sonando. es el café que me estoy bebiendo. Si son chabones con el acento en cine, más en teatro.
En teatro.
Porque en teatro sí necesitan un standard American English. ¿Por qué? Porque el teatro requiere de una dicción, uh-huh, que en el cine puedes pasar.
Uh-huh, uh-huh.
Porque en el cine, pues en una película tú puedes tener 5 nacionalidades diferentes y se justifica porque esa es la vida, esa es la realidad. En Estados Unidos y en cualquier sitio, ya tú no tienes... En un país que tú vayas, siempre van a haber personas de diferentes países, pero en el teatro son bien chabones.
Sí,
y
sí.
Entonces, pues, de momento, como que...
Y que tu gol tampoco es... Realmente, o sea, tú haces teatro, pero pues te gusta. Pero,
me gusta, me apasiona.
Pero tú estás buscando el cine.
El cine. Entonces, pues, sí, caminando. Fue como que... Como que un choque. Fue bien difícil porque también mi niño tenía un añito.
Ah, tú estabas con tu... Ah, okay.
Ahí fue el detalle. Sí. Entonces,
Sí, porque cuando uno se tira solo, pues...
Sí.
Pero y entonces, tiene una responsabilidad de...
La realidad es que ahí vino mi separación del papá del nene y entonces pues no podía quedarme. Porque regresé precisamente por el nene. Porque yo dije, si estuviera yo sola, pues no importa a donde sea. Pero entonces me asusté un poco económicamente hablando con el nene.
Uh-huh.
Y lo que me dolió un poquito fue que en ese año y medio... Ya yo estaba unionada como Equity porque, uh-huh, audicioné para una obra de teatro Equity y la directora me hizo que me unionaran para yo poder estar en la obra.
Sí, para poder estar.
Sí, y entonces ella estaba fascinada con mi trabajo y ella empezó a llorar cuando se enteró de que yo me regresaba a Puerto Rico. Yo terminé la obra y todo. Yo terminé la obra, porque la obra estuvo corriendo como 2 meses. Y meses después fue que regresé a Puerto Rico. pero por esa obra y por mi primera obra en New York fue que me nominaron a premios ACE. O sea, la primera fue llegando a New York, que me cogieron en esa obra, y fue por mejor actriz de comedia clásica. Y en la otra me nominaron, en esa que me unionaron, por mejor actriz de drama contemporáneo. O sea, dos cosas bien opuestas, bien diferentes. Pero el reto de esa segunda obra fue que se hacía en dos idiomas. Nosotros la hacíamos en la semana en inglés y los fines de semana en español.
¡Wow!
El mismo elenco.
¡Wow!
Y yo tuve una speech coach para hacerlo en inglés.
Qué cool, pero sí, está chévere. Sí, está sí. Nice el
sí,
y me el imagino reto. Que en cierta manera es la misma obra, pero no es la misma obra.
No, para nada. Y tú te das cuenta que en las discusiones el español era más fuerte, que uno tenía que como que bajarle, porque la intensidad con la que yo tenía que pelear en inglés era mayor, porque el inglés suele ser más liviano.
Uh-huh. O sea, entonces tienes que estar más arriba para que se sienta el coraje.
Para que se siente el coraje. Entonces era, yo sentía, el personaje se llamaba Luna, y yo sentía que Luna, yo hacía dos lunas diferentes, sí. Luna menguante y Luna llena, porque, sí, porque eran dos cosas bien diferentes, sin embargo, obviamente es el mismo vestuario, es la misma obra, los mismos actores, pero...
Sí, era todo, sí, me imagino que...
Pero era un chip bien brutal, porque entonces yo tenía la primera línea de la obra.
¿Nunca te pasó...?
No, te iba a decir eso, que yo tenía la primera línea de la obra, y yo entraba, y yo decía, Dios mío, que no vaya a empezar yo en español o en inglés.
¿En inglés? Así. Sí, ¿qué día estoy hoy?
Sí, yo decía como que, espérate, estábamos claros, y a veces nos íbamos a los camerinos como que a repasar un poquito para el idioma, porque
claro,
imagínate.
Claro, claro, claro.
No vayas a yo a salir peleando.
¿Cuánto estuvo esa...?
Estuvo 2 meses.
Wow.
2 meses.
Intenso, intenso.
2 meses de every day. Sí, el único día que teníamos libre era los lunes y miércoles. No recuerdo, porque los lunes y martes había función. Eran los miércoles libres.
Es cómico porque a veces uno dice, yo quisiera hacer más teatro así, pero cuando tú estás todo este tiempo así, es como que yo ahora quiero un break para poder... Sí, porque es bien intenso. Y ustedes actualmente deben ser... O sea, usted... Tú sales y tiraste en la obra 8 horas de trabajo para cualquier otra persona.
Lo único es físicamente... que allá, es bien gracioso porque en Puerto Rico, como nosotros estamos acostumbrados a hacer 20 cosas a la vez,
ajá.
Y nosotros solemos ensayar de 2 a 3 horas diarias, pues, y ensayamos un mes, más o menos, mínimo, un mes. Hay veces que han habido ocasiones que hemos tenido que ensayar 3 semanas, por el tiempo y cuadrar los horarios. Pues allá se ensaya un mes y algo. ¿Verdad?
Uh-huh.
De 9 a 4:30.
Wow,
tú ponchas.
Es un full time.
Por la mañana y ponchas. Y firmas un documento porque es unión, les unionado. Entonces, es gracioso porque yo no estoy acostumbrada a estar en un teatro ensayando todo el día. ¿Y qué pasa? Que ya a la semana... Ya yo tenía casi todo el libreto memorizado y todos los demás estaban
porque
como...
tu estructura era totalmente...
¿Por qué? Ya sí saben. ¡Qué estúpidas, amiga! Agarra el libreto, nos vas a hacer quedar mal. Y yo, pero es que no sé por qué ya me la sé. Y es que yo decía, pero hello, gente, si llevamos de 9 a 4:30 una semana. ¿Tú sabes cuántas horas hay ahí?
Sí, estás haciendo el mes que el mes, porque le hablamos de un mes, pero son 2, 4 horas.
Así. Entonces, obviamente la de español... Me la sabía ya prácticamente, lo que estaba trabajando la segunda semana era la de inglés, y todos estaban mirándome como...
O sea, pues, tú rompiste la curva del examen.
¡Agorro el libreto!
Porque el director lo vino a joder con nosotros.
Sí, entonces yo estaba como que, pero es que... Yo decía, wow. Y ya a la tercera semana yo estaba aburrida, yo quería estrenar ya. Y claro, ellos estaban todavía cuadrando cosas porque ellos están acostumbrados a ensayar así. Y entonces yo estaba la tercera semana, Dios mío, que estrenemos ya. Ya yo estoy lista para hacer esto. ¡Vamos a hacer esto!
Bueno, está bien interesante. Tiene que haber sido bien raro para ti esta cuestión de que...
Y yo le estaba haciendo todos los días.
Y faltan como 4 semanas para empezar esto.
Sí. Y de 9 a 4:30, ¿entiendes?
Sí, en Puerto Rico que estamos el
no, 2 días antes todavía almorzar, estamos... No, y cuando salíamos a almorzar, yo era como que... ¡Freedom! Porque era como que... ¡Ay, Dios mío!
Okay.
Y traía también almuerzo porque en New York almorzar fuera en Manhattan era...
No está fácil. No está fácil. Allí se te va el
billete. El sueldo completo.
Es una ciudad maravillosa porque es una ciudad que habla sola, pero es heavy, es cara.
Sí.
Ok, ya casi estamos terminando, ¿verdad? Pues llevamos un ratito hablando. Pero quiero tocar 2 puntos.
Dígame.
¿Cuándo tú entras a... ¿cómo tú entras a la televisión?
Pues entré a la televisión... primero haciendo las películas de Vicente en el 2000. Uh-huh. Pero eso eran proyectos que, a claro. pesar de que se pasaban por Guapa,
se ven como una lata, se entregan.
Ajá, uh-huh. se entregan. Uh-huh. Pero cuando yo estoy en Nueva York, yo había hecho varios comerciales con Abdiel Kohlberg, que él es director.
Sí, lo tuve aquí.
Él va a hacer una película en Puerto Rico un verano, que yo estaba en Nueva York. Entonces, él quería que yo estuviera en la película.
¿Esa aventura?
No, esa fue después.
Ok.
Esta se llama Cuando se ama sin querer.
Ah, ok.
Entonces, él habla con la productora, que es la productora de esa película, era Hilda Santini, uh-huh. y le dice a Hilda, mira Hilda, yo la actriz que quiero es Amin, ella está ahora mismo en Nueva York, así que hay que volarla. Y me llaman a New York y me dicen, mira Amin, ¿qué de esto? Y entonces yo veo más o menos cuatro las fechas, veo que puedo, y entonces pues me volaron, hice la película, y ahí conozco a Hilda Santini. Uh-huh. Hicimos click inmediatamente, ella y yo. Entonces yo regreso a Nueva York, y luego de cuando regreso a Nueva York, es que entonces surge mi separación. Y cuando yo regreso a Puerto Rico, ella se entera de que yo estaba en Puerto Rico y las razones por las cuales estaba en Puerto Rico. Y ella me quiso, o sea, como que me llama y me dice, mira, Jazmín, me enteré que estás en Puerto Rico. Me gustaría tener un segmento en Pégate al Medio, perdóname, no era Pégate al Mediodía, era Mediodía Puerto Rico en aquel momento. Un segmento de comedia que hay en Mediodía Puerto Rico, me gustaría que tú estuvieras en eso. Y yo, pues está bien, pues entonces empecé así. Después me salgo de eso porque tenía otros proyectos, pero estuve como casi un año más o menos, como 8 meses en ese segmento. Entonces ahí me empiezan a llamar una que otra vez para Club Sunshine. Como ya me habían conocido de la comedia, vieron que lo podía hacer, les gustó mi dinámica, les gustó mi timing, que de hecho el timing de comedia es bien difícil, pero ya yo lo venía trabajando desde la universidad, porque la comedia clásica tiene un timing de comedia, lo que es Shakespeare y el Siglo de Oro español. Tú trabajas un timing de comedia y Dinsa ya nos pule eso. Entonces ya ese timing de la comedia, me era familiar. Uh-huh, uh-huh. Claro, obviamente sin la palabrería de teatro clásico.
Claro.
Así que imagínate, transformar ese timing de comedia en algo coloquial y moderno, pues entonces fue más fácil y más cómodo. Uh-huh. Me llaman y estaba participando en Club Sunshine como 2 veces al mes, y así como que un miércoles sí, un miércoles no, así me llamaban. Cuando termina Club Sunshine y entonces viene el programa nuevo, ellos me llaman para que pertenezca oficialmente al programa nuevo de Sunshine Remix en el 2009.
Y hasta ahí.
Desde el 2009 para acá he estado en los programas de comedia de ellos.
Ok. Vamos a hablar ahora de dos películas cine.
Ajá.
De aquí. Háblame de Una boda en Castañer.
Una boda en Castañer. Pues, Frankie Bracero, el escritor de la película, me llama un día y no recuerdo si fue por email o por teléfono, pero me escribe. Me dice, mira, yo tengo un guión de una película que se va a hacer y a nosotros nos interesaría mucho que tú fueras la protagonista de la película y qué sé ni qué. Y yo le dije, pues, mándame el guión para leerlo, para ver qué tal me parece y eso. Que eso es algo que también he ido aprendiendo con el tiempo. Antes yo decía, sí, dale, lo hacemos, sin haber leído nada. ¿Y cuándo llegas?
Esto es lo que yo voy a hacer. Esto es un... Pero te pasa, ¿sabes? Pero te pasa, porque es como mucho.
Y a veces todavía caigo en ese mal, pero he ido aprendiendo también y es algo que me ha recomendado mucho mi compañero. Lee siempre antes, siempre léelos antes, Jazmín. Siempre léelos, pues no sabes.
Es que esa es la vara. Si te engancha a ti.
Pues claro, ¿qué pasa? Leo el guión, súper enganchada, pero enganchada de la primera. Yo riéndome, leyéndolo riéndome bien brutal. Uh-huh. Y yo decía, wow. Si esto se hace tal como está aquí en este guión,
es un palo.
Y efectivamente así fue. Sí, entonces, cuando me dijeron que Michael Stewart iba a ser, que Braulio Castillo iba a ser mi papá, que Sara Pastor, ya tú dices, espérate, esto es un elencazo. Uh-huh. El director, yo nunca había trabajado con él, pero me habían hablado muy bien de él. El guión me encanta. Uh-huh. Esto tiene como que todas las cualidades para que pueda ser una buena producción y un sí. Uh-huh. Y entonces yo dije, mira, pues, me tiro de pecho. Y lo hicimos. Y entonces el resultado fue bien bueno, exitoso. Y la gente le gustó un montón, y lo ideal sería que se siguiera en festivales afuera. Ya he estado en varios, en Chicago estuvo, y la ideal sería que fuera para la Florida, o sea, para Florida, para todo el mercado latino de afuera, porque es que la realidad es que la película se presta.
Sí, y le entiende cualquier público.
Sí. Porque y es lo una mejor comedia. De todo es que no estábamos usando acentos neutrales de nada. No, o sea, no. Esto es bien boricua y esto es bien nosotros.
Yo lo he hablado varias veces con invitados aquí. Cuando nosotros entendemos que tenemos que hacer nuestro cine, no el cine de, ni el cine que se parece a qué, sino que mientras continuemos haciendo nuestro cine, el cine que quiere el director o el elenco, la producción, lo que quiere llevar aquí, que sea de nosotros, lo lee todo el mundo.
Claro.
O sea, nosotros estamos absorbiendo películas francesas hablando, ¿sabes?
O tú no ves ningún argentino ni ningún español hablando con un acento neutral. ¿Qué es eso?
La historia te lo vende, no importa.
De hecho, eso es lo que nos enamora de las películas de Argentina o de España o de Chile o de Colombia, porque tú los escuchas y tú ves un pedacito de ellos. Y eso es lo que lo hace honesto. Y cuando algo es honesto, va a pegar.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ok, eso es comedia.
Ajá.
De igual manera, estamos haciendo otro cine. Estamos saliendo un poquito ya en Puerto Rico. Pues primero empezaron a atacar la comedia, porque obviamente lo que hacía falta para que la gente entrara a la sala, porque teníamos un problema en que el puertorriqueño no apoyaba el cine local. Y pues se está haciendo varias comedias, pero está surgiendo otro cine.
Claro.
Y ese ejemplo está en La Granja.
Sí. Es
totalmente opuesto.
Y te tengo que decir una cosa. Yo estaba haciendo La Granja simultáneamente. Cuando estaba filmando La Granja, estaba simultáneamente haciendo otra cosa que era de comedia infantil. De teatro. Y a mí me gusta hacer eso. Poder.
Esos dos polos así.
Simultáneo. Me gusta hacer esos dos polos simultáneos. Porque siento que uno me ayuda a hacer el otro.
Ay, qué interesante está eso.
Como que mientras. O sea, la distancia es tan grande que me ayuda a desligarme. Si estuviera haciendo cosas parecidas, como que sería más difícil. Y por lo general me pasa eso.
Te pasa mucho que
igual que en Una Boda en Castañer, mientras la estaba filmando, sí estaba en el programa también, pero creo que estaba haciendo otra cosa que era bastante dark. Y entonces está.
La escena es una escena corta, pero sí. Bien intensa.
Bien intensa.
¿Cómo tú sientes este cine así que se está abriendo ahora aquí en Puerto Rico, que es más crudo, que es más in your face? ¿Sabe qué?
Me parece súper interesante. Y me parece atrevido y valiente.
Sí, yo opino exactamente lo mismo.
Sí, porque yo sé que Puerto Rico no está acostumbrado a ver este cine hecho en Puerto Rico. O sea,
porque lo aplaudimos de otros países.
Lo aplaudimos de otros países, pero cuando somos nosotros los que lo hacemos, pues como que lo vemos con otra cara, o diantre, qué viaje es este, o ay, esto es muy dark. Y yo digo, pero ¿has visto cosas más dark viniendo de otro sitio? Sí, y cuando viene de nosotros.
Aplaude City of God, entonces aquí mira, ves un nene con una pistola y algo.
Claro, pero eso nos pasa en la comedia. Nosotros vemos Saturday Night Live, donde se tripean a grandemente. Ah, pero si nosotros nos tripeamos a alguien aquí en el programa, es como, ¡oh!, se está burlando de la sociedad de yo no sé qué, se está burlando de... Y yo digo, pero bendito sea Dios, yo me burlo hasta de mi mamá, muchas veces yo me tripeo a mi mamá.
Somos muy censurados, o sea, el público aquí le gusta censurar cuando en su interior de su hogar no censuran.
No.
Entonces cuando lo ves plasmado en el cine, en la televisión, es como esta mega censura y este pudor que dices, pero ¿qué te pasa?
No sé. ¿Sabes? Claro, no es tampoco burlar, o sea, hay una línea bien finita entre la burla y hacer comedia o sea, hacer comedia de una situación o de una persona. Pero realmente la comedia, especialmente de la televisión, es una exageración de una cosa, ¿entiendes? Y no lo podemos perder de perspectiva, que es eso. En el caso de La Granja, yo no sé qué Puerto Rico la gente está viviendo, pero sí hay áreas de Puerto Rico que es eso.
¿Qué es eso?
Lo que pasa es que no lo vemos.
No queremos verlo.
No queremos verlo. De hecho, hubo, no quiero tampoco contar la historia de La Granja, pero hubo una historia muy parecida a mi escena de La Granja hace un año, 2 años en Santurce con una chica.
Ah, ¿de verdad?
Sí. Y de hecho, esta película se hizo mucho antes. La historia vino después. Que de, a mí me,
impactó
porque
yo lo hice.
Yo lo hice. Y de momento la gente dice, ah, por favor, eso no se ve. No se ve. Vete a Santurce y ve las mujeres adictas. Uh-huh. De hecho, en Bayamón, cuando yo era pequeña, había una muchacha adicta embarazada en las luces pidiendo.
Sí, que es tan triste.
Que tú ves eso y tú dices, Dios mío, ¿cómo...? O sea, es ¿cómo, real?
¿Cómo con algo así tan fuerte tú te preparas? Cuando es algo que, gracias a Dios, en tu vida no ha estado presente. Pero ¿cómo tú te preparas para un papel que es así?
Cuando es así de drenante, yo no lo ensayo en mi casa.
¿Tú lo trabajas más orgánico?
No, yo me memorizo las líneas.
Y que está fluye con lo que te estén dando.
Y cuando voy a hacer la escena, entonces le meto todo full power. Por eso a mí el cine no me gusta. Cuando son escenas así, yo les tiro medio pocillo en si se va a hacer un ensayo.
Claro, entonces cuando vamos a tirar,
sí. Porque ahí está la frescura del momento. Además, es que es demasiado drenante. Yo no voy a estar haciendo, ¿para qué?
No.
Martirizarme haciendo esa escena, ensayando en casa.
Es más, esa escena dos veces. Ya.
Y de hecho, yo se la di a él el día de la audición. Lo mejor que yo pude, se lo presenté ahí, ¡pap!, se lo plasmé. Y yo dije, puede pasar dos cosas. O que él todavía no lo vea, porque ese día yo venía de otra cosa y yo estaba maquillada. Mm. Entonces, pero yo estaba, usualmente yo estoy en mahones y botas, uh-huh, bien relax. Uh-huh. Y creo que estaba así más o menos, pero estaba bien maquillada porque venía de otra cosa.
Okay.
Entonces, pues yo decía, tengo que tirarle full power para que él vea más allá de mi maquillaje, de mi cara bonita y de mi...
Uh-huh, uh-huh. Que se quite solamente,
y entre. Y mi actitud al hablar con él le dio no una nena delicadita.
Ajá.
Entonces yo también lo hago a propósito.
Claro.
Porque yo cuando voy a audicionar para un personaje que no es delicado o que no es... O sea, yo no voy a estar... muy, muy girly, ¿entiendes? Y yo decía, yo tengo que a toda costa quitarle esta imagen a él, y si él es un director inteligente, lo va a ver. Y él lo vio. Me llamaron para decirme que habían cogido para la muchacha adicta, yo dije, yes, gracias. ¿Sabes? Como que, y entonces para mí es un reto conseguido, o sea, logrado. Uh-huh. Ok, lo vio, o sea, es posible. Y me gusta porque él ve más allá de, o sea, igual que vio a Amneris Morales, la vio más allá de,
uh-huh,
o sea, Amneris Morales es madre, sin embargo está siendo de una mujer.
Exacto.
¿Entiendes? Uh-huh. O sea, él ve más allá del actor. Y sí, eso
yo
es...
Yo lo noté, ese casting está bien trabajado. Sí, es una película que tiene un casting bien, bien trabajado.
Sí.
Y tu escena es una escena que entraste y saliste arriba, ¿sabes? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Yo la vi en la película y una muy buena escena. De verdad te felicito, de verdad,
gracias,
que
gracias.
Me gustó mucho. He visto tus trabajos y me gustan porque tienes muchos matices y eso me fascina mucho. Ya hemos hablado un montón. Tengo aquí para hablar 2 horas más contigo porque de verdad que ha sido sumamente interesante.
Ah,
no, a mí
me,
no, lo hacemos,
fíjate.
Y nos sentamos aquí y volvemos a hablar.
Y vengo para acá y
de verdad que sí, porque le he pasado súper bien. De verdad que te agradezco mucho, Jazmín, por haberme visitado aquí hablando 24 frames. Déjame darte algo aquí antes de que te retire. Esto es un recuerdo.
¡Ay, qué cool!
De que pasaste por aquí.
¡Me encanta! Yo que tengo un jacket
de Mahón
y le pongo cositas así.
Pues
esos
son los muchachos
de
The Pin Guy, que nos dan los pines oficiales de Hablando 24 Frames.
¡Cool! ¡Qué
bueno,
cool!
De verdad te deseo lo mejor. Espero seguir viéndote en cine porque, ¿verdad?, me gusta mucho tu actuación en cine. En teatro la disfruto, pero necesitamos, uh-huh, más actrices de cine y me encanta verte ahí.
Gracias, gracias.
Bienvenida estás. Cuando tengas cualquier proyecto, nos sentamos y hablamos 1 hora y pico más de nuevo, así que tranquila. Que lo bueno de esto es que esto aguanta, la gente le da el stop y lo vuelvo a ir después.
Qué bueno.
Gracias mil, de verdad.
Un saludito a todos los que nos escuchan y gracias, y sigan escuchando el podcast.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les hablo es Gabriel Nieves. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Así que, bye bye. We'll be right back.